Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 en COPE más Sevilla. Desde ahora, en este miércoles 20 de marzo y hasta las 2, hablamos de fútbol.
Es primavera, el aire huele a cal y a hierbabuena, el clavel y la azucena me están invitando a amar. Es primavera, el aire huele a cal y a hierbabuena.
Hoy entra la primavera y no solo en el Corte Inglés, sino ya en nuestras calles, nuestro cielo. Entra, sale todavía no, déjalo que entre, después ya saldrá. Todo lo que entra sale, Alberto, pero de momento tiene que entrar, será esta tarde-noche, magnífico, la primavera. ¿Quién lo iba a decir? Pues aquí la tenemos. En una semana donde todavía estábamos hablando y recordando frases de ayer de Espartaco, del maestro. Qué cosa, bueno, el post-programa fue casi idéntico, mejor, escuchando cosas de un hombre que podría ser, como dije ayer, presidente de lo que quiera, la Federación Española de lo que sea, de toro, de, en fin. Y hoy les contamos que la selección española, la nuestra, la roja, la de Luis Enrique, tiene el sábado, de cara a la Eurocopa, un compromiso importante en Valencia contra Noruega, y el martes en Malta, contra Malta, con la participación de 4 futbolistas que están en nuestros equipos. En unos instantes tendremos a nuestro corresponsal, Miguel Ángel Díaz, que vive prácticamente con la selección. Y recordemos que Canales está feliz, contento, que Pau tiene problemas en el cuello y que los sevillistas Sergi Gómez y Navas pues están pletóricos con ese premio que ha sido la llamada para vestir la roja. Estas cosas van pasando y mientras tanto nos acordamos que los que se han quedado aquí tienen que trabajar, porque después del parón vienen los partidos. Y una vez que estamos ya en este parón, donde hay que reciclar un poquito, en el Sevilla con Caparrós al frente, tras el fiasco de Machín, Caparrós ya el otro día se vio que rompió una estadística larga y penosa con una victoria. Es que Caparrós otras cosas tendrá, pero lo que sí tiene y mucho es amor al Sevilla, conocedor de los vestuarios, imprime casta, garra, y eso se notó en el campo. Un centro del campo con más músculo, donde el beneficiado es Banega. Vamos a ver a Gonalón, que por cierto está feliz en el Sevilla, pero hay un problema. La Roma puede interceptar lo que son las relaciones entre el Sevilla y Gonalón. Así que hay trabajo para Monchi, trabajo para Caparrós y trabajo para el plantel. Baklić ha regresado de su selección, estaba lesionado, los médicos lo han visto, y se ha vuelto a Sevilla para recuperarse de esa lesión y querría estar cuanto antes. Vamos a hacer un análisis con 2 compañeros y fenomenales de la situación del Sevilla, de lo que es ya el punto y aparte hasta el final, donde se consigue o no se consigue. Es un nuevo proyecto sobre la marcha, como dirían los ingleses, by the way, los que el Sevilla tiene que cerrar con positivo, con victorias, con puntos, y al final está en todo lo alto de Europa, que sería la Champions, sería el premio, y si no, pues cuando menos la Europa League. Y en el Betis, pues por cierto, en el Betis ha salido Lopera en ese Google Map que estaban grabando en nuestra ciudad, y hete ahí que Don Manuel Ruiz de Lopera, con un terno, su traje habitual, en su calle, en Jabugo Center, es protagonista de ese Google Map, no podría ser de otra forma. El Betis tiene al Rayo Vallecano con nuevo técnico para el primer partido. Después viaja de nuevo a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad y recibe al Villarreal, de cara a lo que dice Quique Setién, que es el objetivo. Complicado de momento, pero meterse en Champions. Y Canales, le vamos a escuchar, que está con la selección, ha hecho un resumen amplio y bonito de lo feliz que está, de las lesiones y de su estancia en el Betis. Junior tiene como meta volver para el derbi. Está precipitando su puesta en escena y quiere estar en el derbi. Y después, en torno a Valleca, que comentábamos, hay una estadística también que hay que romper. Y es que de 8 visitas del Betis a Valleca en este siglo XXI, tan solo ha conseguido el equipo verde y blanco una victoria. Es un saldo muy, muy pequeño. Y para terminar con esta presentación, que Escalera tiene ganas de ampliar muchas cosas, el calendario del Sevilla de Caparrós, Sevilla-Valencia, ojo al dato, primera piedra de toque en casa, otra piedra de toque en casa también, frente al buen equipo vitoriano, el Alavés, y salida a Pucela para enfrentarse al Real Valladolid. Escalera, ¿qué tal?
Hola Rafa, muy buenas. Completando el comentario del Betis en Vallecas, ese último triunfo, creo que fue en la 15-16 con Pepe Mel, con un golazo de Westermann, brutal, el central del Betis, que prácticamente fue un gol pues maradoniano, porque hizo un slalom tremendo el jugador, y por eso lo recuerdo. Y en cuanto al Sevilla, bueno, este primer partido tiene una gran incógnita. Juan Soriano expulsado y Basley lesionado. ¿Llegará Basley al partido? Como has comentado, ya está pues intentando recuperarse lo antes posible. Pero a ver si se recupera o no, porque el futbolista la verdad es que estaba bastante molesto en el último encuentro que no pudo disputar ante el Español fuera de casa. Y es el portero titular del Sevilla. Si no lo hace, pues imagino que tendrá que jugar Lucho, el portero colombiano del filial. Pero van a hacer todo lo posible porque es un partido de más de 3 puntos ese ante el Valencia. Recordemos que en la ida el Sevilla jugó bastante bien, le empató Diakabi en el minuto 93, pero creo que hizo un buen partido, y si consigue ganar el Sevilla, no solo alejaría al Valencia, sino que también le ganaría el Golaveras, pero para eso todavía quedan algunos días. Por cierto, que hoy ha entrenado el Sevilla, ha entrenado también el Betis, el Sevilla que ha regresado a los entrenamientos tras 2 días de descanso, con muchísimas ausencias, lógicamente por los futbolistas que están con sus selecciones, y el Betis también ha entrenado hoy con solo 12 jugadores, el Betis, por la cantidad de internacionales que tiene, que eso, comparándolo con otros años, es el salto de calidad que ha tenido el Betis respecto a esas campañas pasadas, ¿no? Que podíamos ver que en estos parones de selecciones el Betis pues tenía 17, 18 jugadores de la primera plantilla, y hoy solo tiene 12 entre lesionados y que se han marchado con sus selecciones. 8 futbolistas con captún se han marchado con la selección, las selecciones respectivas, y 2 con la selección española. Uno es Canales, como has dicho, otro Pau López. Después hablaremos con Miguel Ángel Díaz a ver si tienen alguna posibilidad de jugar algunos minutos en estos 2 partidos, pero ya digo que son futbolistas que están creciendo en el club, y el club también está creciendo con ellos, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, que decía Escalera que después del parón viene la jornada de fin de semana, que es domingo. Los dos equipos se vienen a jugar
y seguido los partidos.
Seguido intersemanal, jueves.
Sí, y esa semana es curioso porque son seguidos los partidos. Va a estrenar el Betis el horario de las 2 de la tarde en Vallecas.
Las 2.
El Rayo Vallecano Betis. Y a las 4 y cuarto no se iba a poder comer, ¿eh? A las 4 y cuarto Sevilla-Valencia. O sea que seguidas los partidos y con un nuevo entrenador, con Paco Gémez en el banquillo, que me comentaba ayer el compañero Carlos Ganga, que es el que sigue al Rayo Vallecano, que exigía esta temporada y la siguiente, pero sin tener que salvar al equipo. Es decir, que pese a que baje, va a continuar Paco Gémez. Y es la novedad, al Betis no se le dan mal los cambios de entrenadores en los equipos a los que se enfrenta. Por ejemplo, el último, si recuerdas, echaron a Cardoso del Celta, llegó Escribá y ganó el Betis en Vigo. A ver si continúa esta secuencia de entrenador nuevo, victoria no segura para el conjunto que estrena el técnico.
Pues sí, estamos en un momento de la liga delicada, porque estamos ya, pues eso, casi entrando en la recta final, la recta que te conduce al camino del éxito. Quiere decir, hemos logrado el objetivo y todo el mundo contento, a seguir trabajando, ingresar dinero, vender y comprar para reforzar las distintas plantillas, o el que te lleva al camino fuera de vereda, como diría alguien, ¿no?
Sí.
Y que te hace ver que ha sido un fracaso la temporada. Por eso digo que ya no caben errores, ya no cabe decir, bueno, queda mucho tiempo, queda mucha liga. Pues los futbolistas siempre cuando pierden, lo primero que dicen, no, hay que seguir trabajando, sí. Eso lo hacemos todo, pero ya hay que hacer las cosas muy fino y muy bien. Caso del Sevilla, segundo entrenador, esto es estuve, no estuve, vino y no vino. Y con Caparrós Pues eso, ahora Caparró, el debate está en que le gustaría continuar, que Monchi ha hablado con él. En un instante vamos a ampliar con nuestros compañeros en análisis.
Sí.
Pero que estos tres partidos, Escalera, Sevilla-Valencia, Sevilla-Alavés y Valladolid-Sevilla, son...
No, son importantes, sobre todo estos dos primeros en casa, porque Valencia y Alavés son dos rivales directos, dos rivales que creo que van a estar ahí hasta el final de la temporada, porque hablamos, no, ya se caerá el Getafe, ya se caerá el Alavés. Pero es que el Alavés sigue ganando, el Getafe va a Mestalla y no pierde, empata, el Getafe viene al principio de la temporada nervión y gana, viene al Villamarín y también gana, o sea que el Getafe se caerá o no, ¿no? Porque el Getafe sigue puntuando y sigue ganando partidos.
Por cierto, que Bordalás es el objeto del deseo de muchos equipos. Tú sabes que el presidente, que es un gruñón, que sabe mucho de esto, lo ha blindado.
Un entrenador que...
Pero es el objeto del deseo de muchísimos equipos.
Yo no creo que... No sé, nunca se sabe lo que va a ocurrir en el fútbol, porque quién sabe lo que va a ocurrir en estas últimas 10 jornadas, pero yo creo que es un entrenador que va a tener que... Va a salir, lo van a requerir, lo van a llamar de otros clubes y va a salir. No sabemos si de unos clubes cercanos o uno de los clubes más lejanos, pero es un entrenador que está demostrando que está pidiendo sitio en otro club con más exigencia y con más nivel. Al igual que Abelardo, ¿eh? Que Abelardo...
Vaya labor que también está haciendo una labor. Cogió al equipo en la UBI.
Sí. Está haciendo una labor tremenda. Hay entrenadores españoles bastante buenos y bastante interesantes, y creo que podrían demostrar si sirven o no en un equipo con más exigencia y con más nivel, ¿no?
Pero queda la prueba del algodón, Escalera, y esa ha sido la de Machín. Una cosa es triunfar en un equipo modesto, pero sin presión del rival.
Esa es la duda.
Y otra Sevilla. Sevilla es algo especial.
Esa es la duda.
Venir a entrenar aquí no solo es entrenar al Sevilla o al Betis o al Sevilla. No, es entrenar a tu equipo teniendo en cuenta al que está enfrente. Que es una ciudad donde en ambas orillas se consume y se sabe de fútbol muchísimo. Donde las exigencias son altísimas. Y claro, no todos los entrenadores tienen la pasta y la casta para poder dirigir a un equipo en Sevilla. Y por eso es las hemorragias que estamos viendo, por ejemplo, en el banquillo de Sevilla, desde que se fue el último hombre que aguantaba el chaparrón, que era Emery.
Hablando de entrenadores, y por lo que hemos escuchado en las últimas horas en las ruedas de prensa, tanto de Monchi como de Caparrós, bueno, de Caparrós más a nivel nacional en el partidazo, diciendo que le gustaría seguir, que Monchi no lo descarta, Caparrós no va a ser el entrenador de la próxima temporada. Por mucho que lo digan, lo que ocurre, hombre, nunca se puede decir, pero al 95% no lo va a ser. Pero es que tampoco pueden decir que no va a ser el entrenador, porque Caparrós tiene que continuar entrando en el vestuario las últimas 10 jornadas que quedan de liga. Y como digan que no, sabes tú perfectamente cómo son los futbolistas, Rafa. Que dices que no, se relajan por lo que sea.
Uf, terrible.
O sea, que siempre existe esa posibilidad, pero yo creo que es más de, de cara a la fachada que otra cosa.
Bueno, 1:20 de este mediodía, no hay fútbol liguero el próximo fin de semana, tenemos la cita con nuestra selección española y es día para analizar alguna de las partes de los equipos sevillanos con nuestros compañeros expertos que a diario, pues en las redacciones, averiguan, investigan y comentan, informan a sus respectivos oyentes, lectores, televidentes, etcétera. Como por ejemplo nuestro compañero Alberto Fernández, el encargado de coordinar en Andalucía para Marca todo lo que pasa en el fútbol sevillano. Don Alberto, muy buena.
Buenas, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues en este miércoles, mitad de semana, Alberto, analizando lo que es el futuro en esta recta final, donde digo que ya no caben más chances, ya que no son tanto los puntos ni los partidos, ya hay que hilar muy fino, muy fino. Y en el Sevilla, por ejemplo, bueno, la crisis terminó con la cabeza del entrenador, adiós proyecto, adiós, después con las declaraciones de Caparrós, donde ha aceptado lo que nosotros hemos comentado, que no era un hombre preparado para ese cargo, aunque ha tratado de hacer de la mejor forma posible, como no podría ser de otra forma porque es sobre todo sevillista, pero donde se vio el error del presidente, donde no tuvo capacidad para firmar a una persona que sustituyera al hombre que ha venido finalmente aquí a Monchi, que ese es otro debate que abriremos. Pero antes de nada, Alberto, el equipo, Sevilla-Valencia, Sevilla-Alavés, Valladolid-Sevilla, en un punto y aparte donde Caparrós, con casta, con inculcar al equipo espíritu, pelea, combate, ha roto una estadística y de momento ha sido una bocanada de aire fresco con este parón, ¿no? Para ver lo que queda para tratar de meter al Sevilla en uno de los dos objetivos europeos.
Hombre, una bocanada porque aparte era muy necesaria, ¿no? El palo de la Europa League fue muy importante, ya se sabía que Machín estaba cuestionado y bueno, y la decisión del club yo creo que era, con los números en la mano, era lógica. Se le estaba cayendo el equipo al anterior entrenador. ¿Y quién mejor que Joaquín Caparrós? Podemos pensar, o yo por lo menos pienso, que la decisión de poner el encargado de la planificación y el que fichó al anterior entrenador como nuevo entrenador, vamos a dejarlo enamorar, vamos a dejarlo ahí, un término, bueno, tampoco muy muy fuerte, pero sí que no es normal dentro del fútbol, pero para lo que ofrecía el mercado, internacional ni cuento, nacional, bueno, pues una persona que conoce la plantilla, evidentemente la ha conformado él, que conoce el club, que conoce la casa y que, bueno, dentro de Gávez puede apretar en esta recta final para que el equipo venga arriba. Ante el Español se consiguió un triunfo muy importante, sobre todo por las condiciones. El equipo físicamente estaba muerto después del esfuerzo de la prórroga del jueves. Y bueno, aunque solo se vio un buen cierre de la primera parte, al menos se le vieron cosas distintas. El equipo defensivamente algo mejor, más junto y dentro de Gávez para ganar fuera de casa en esta liga del décimo para abajo. Con eso te vale, al Sevilla le tiene que valer porque arriba tiene mucho y bueno, ya es un punto de partida de lo que Caparrós va a intentar inculcar a este equipo. Decíais antes que al 95% Caparrós no se quedará en el Sevilla. A ver, Monchi se puede ver en un primer marrón importante con esto del entrenador. Si Caparrós consigue meter al Sevilla cuarto, a ver quién le dice a Caparrós que no es el entrenador del año que viene. Porque claro, él se sigue sintiendo entrenador y bueno, si consigue el objetivo de la entidad, es difícil decirle que no. Otra cosa son los planes que tenga Monchi de futuro, pero bueno, puede ser una primera papeleta complicada de lidiar. El mercado ofrece ciertos entrenadores que a Monchi le gustan y ya veremos por dónde termina esa decisión. Pero bueno, a partir de ahora, las 10 finales que quedan, creo que Caparrós era la decisión más lógica y veremos si es capaz de conseguir los objetivos que tiene el Sevilla.
Vamos a ir por parte, ahora hablaremos de Monchi, hablaremos de planificación y demás, pero saludamos también al jefe de deporte del Diario de Sevilla. Está tratando Alberto Ceballos de tenerlo. ¿Ya está? Sí. Paco Pepe Ortega, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Jefe de deporte del Diario de Sevilla. ¿Ya está todo ok en ese empadronamiento?
Sí, grandes gestiones, pero bueno, menos voluntad tienen que la más, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, como le preguntaba Alberto, Paco, el punto y aparte del Sevilla, que se produjo, no había más remedio que cesar a Machín, pudo ser contra la Real Sociedad, ahí el equipo en la segunda parte ganó y convenció, pero caía de esa forma que ya es historia, el cambio, el revulsivo, Caparrós, como el año pasado, salva de nuevo el match ball al Sevilla Fútbol Club. Y de cara a los cambios y demás en esta semana de parón, Paco, el futuro hasta la meta final, que tiene que ser Europa, cuanto más alta mejor, o la Champions, que sería el objetivo de verdad, o la Europa League, ¿lo ves?
Bueno, el Sevilla ha tomado una decisión. Es verdad que a mí siempre me decía uno de mis maestros, el Carlos Peri, que no hay antídoto contra el entrenador que no gana. Y eso es cierto, o sea, que Machín últimamente estaba ganando menos de lo que perdía. Pero también es verdad que antes había copiado bastante el granero de puntos y el Sevilla está en una situación envidiable. Está por delante de sus teóricos rivales, de sus teóricos rivales. Después el fútbol, la teoría y la práctica son dos cosas completamente diferentes, pero sus teóricos rivales son el Valencia y el Betis y está por delante de ellos. O sea, ¿qué tiempo tiene? De hecho, ahora mismo tiene la obligación. Y la presión ahora es para Joaquín Caparrós Camino. Es decir, Joaquín Caparrós Camino se le ha llenado la boca diciendo una y mil veces que tiene la mejor plantilla de la liga. Bueno, pues ya está, ahí lo tiene, con la mejor plantilla de la liga. Le quedan 10 jornadas, que son muchas jornadas, para quedar cuarto.
Bueno, dicho lo cual, es la duda. Cada uno lo vemos de una forma. Yo creo que puede prevalecer sobre todo más que la calidad, el espíritu, porque calidad y futbolista que tienen calidad. Hay un número de futbolistas importantes de Sevilla que la tienen. Pero este equipo estaba muerto, este equipo estaba sin, no competía. Todo lo que hemos visto ya, y Caparrós en eso le puede ayudar, a competir, a meter más la pierna, a reforzar el centro del campo. Por ejemplo, Banega ya está más adelantado, la defensa ha hecho cambio. Pero vamos desde arriba, Paco, Alberto. El presidente no pudo contratar a un hombre para sustituir a Arias en la pasada edición, y Caparrós doblemente le salvó la cabeza. Fue meter al equipo en el objetivo futbolístico en el banquillo, sustituyendo al italiano. Ha vuelto a pasar este año que se puede volver a producir, pero Caparrós lo ha dicho, ¿no? Algo que nosotros comentábamos, que él no estaba preparado para ser, para negociar. Así que, de alguna forma, ¿salvamos a Caparrós de esto o tiene la misma culpa que el presidente por aceptar?
Yo, particularmente, también le doy mucha responsabilidad. Es decir, yo es que creo que la situación de Caparrós con Machín no ha sido la ideal. O sea, si él apuesta por Machín de verdad, lo que quizás tenía que haber hecho era hacerle un equipo a Machín. Es que yo la conclusión que saqué el domingo pasado es que ahora resulta que el equipo está hecho para 4-4-2. ¿Cómo le gusta a Caparrós?
Pues sí.
Pues que, ¿cómo visto le gusta a Caparrós? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, que el equipo estaba hecho para el director deportivo.
Hombre, hay una gran congruencia, ¿no? El futbolista que más minutos jugó con Machín, Sergi Gómez, que está con la selección, Caparrós va a la primera y lo cambia.
Sí, y cuando precisamente Caparrós ha sido el que más lo ha elogiado, ¿sí? Porque era un fichaje suyo y ha dicho...
Alberto, estás veces, abierto, ¿eh? Cuando quieres comentar algo.
Sí, sí. Parece que era un futbolista para la selección, ¿no?
No, hombre, yo la verdad que en este caso las culpas evidentemente se reparten, ¿no? Si Caparrós acepta el cargo, acepta la responsabilidad del cargo, y si no se siente preparado para ello, pues que no lo hubiera aceptado, que hubiera cogido otro cargo dentro del organigrama del Sevilla, pero no se hubiera puesto al frente de los fichajes de la entidad. Aún así, en los dos años que llevamos desde la salida de Monchi, el Sevilla ha buscado en el mercado, no ha encontrado, o le han dicho que no a algunas personas, y se fijó en el segundo de Monchi en su momento, Oscar Arias, no le sale bien, y se ha fijado en una figura, digamos, emblemática dentro del Sevilla, como Caparrós, que no está preparado para el puesto, y no ha salido bien porque no ha terminado tampoco la temporada, igual que Oscar Arias. Entonces, bueno, ahora con la vuelta a Monchi parece que todas las aguas van a volver a su cauce, pero es cierto que el club no ha sabido administrar o manejar bien esa salida hace dos años del actual nuevamente director deportivo, y bueno, esos bandazos también han hecho que la calidad de la plantilla sea menor o haya ido bajando, y lo que decía Paco, yo también estoy muy de acuerdo con ello. Parece que Caparrós no le ha hecho el equipo que necesitaba o las piezas totales que necesitaba Machín. No ha tenido a un carrilero izquierdo que le hayan resultado, ha tenido que, bueno, inventarse ciertas cosas para su esquema de tres del Girona, y al final, bueno, pues se le ha terminado cayendo el equipo por el medio, porque recordemos que Caparrós puso a Maduro y a Gonalón, pero Gonalón no ha estado hasta hace nada.
Uh-huh. Y Machín
le ha echado mucho de menos.
Sí, claro, es que Gonalón probablemente sea el centrocampista con más calidad junto con Banega de la plantilla,
yo lo creo,
y no
también,
lo ha tenido.
Yo lo creo también. Y después, para que nadie diga que somos ventajistas, el Sevilla ha sufrido una plaga de lesión importantísima. Dicho lo cual, en el punto que estamos, la llegada de Monchi. ¿Qué vamos a decir de Monchi? Si ustedes lo saben todo, Monchi, uno de los personajes que quedará en la historia del Sevilla por lo mucho que le ha dado el Sevilla con su trabajo, con su gestión, con aquel equipo que tenía, donde lo salve y todo lo bueno, buenísimo que vino de futbolistas, entrenadores y demás, eso está en la historia del Sevilla, no hay quien lo quite. Pero los tiempos pasan. Para mí, el comienzo de este movimiento sísmico, banquillo, equipo y demás, lo que es el ADN del Sevilla, lo crea Monchi con aquel fichaje de San Paoli, un cambio de estilo, del tiquitaca y demás. Monchi se va. Monchi se va, y se va por dos razones. Una, porque tiene derecho a irse, porque estaba ya muy presionado y necesitaba un cambio de aire, verse en otro proyecto. Me parece muy bien. Pero además, y lo que pasa es que no podemos demostrarlo, hubo diferencias con dos personas que están en el club. Una posiblemente ha sido el presidente y otra el director general. Dicho lo cual, Monchi se marcha a un proyecto donde fracasa. Y después de su rueda de prensa, que no le tiró del no fue de pellizco a la gente, a nadie. Yo no he hablado con mucha gente en la calle. Todo el mundo se alegra que venga Monchi por muchas razones, porque es Monchi el grande y Monchi no lo tiene muy difícil para superar el mal trabajo de sus predecesores, de los sustitutos, de Arias y del actual Caparrós, que ya está en el banquillo. Entonces viene Monchi y ahora el primer punto, Caparrós se gusta decir y ha dicho que él sí se ve como entrenador. Monchi lo primero que dijo, que el Sevilla tenía un entrenador y que podría ser por ahí. Fichar un entrenador, primera piedra filosofal para el presente y futuro del Sevilla, no hay que equivocarse más. Y después comenzar con un plantel que a ver por dónde van los tiros y demás. Estamos en ese momento, Paco, Alberto Escalera, donde es retomar el prestigio, la calidad, superar la exigencia que tanto ha caído, es reconvertir, es resetear todo un proyecto, ¿no?
Sí, pero con una puntualización, Rafa. El Sevilla está mal, bueno, está mal, está menos bien que estaba, pero la situación no es catastrófica, ¿eh? O sea, que el Sevilla no es el Schalke 04, por ejemplo, vamos a utilizar el que viene...
No he dicho que sea catastrófica.
No, pero si digo una puntualización...
Cuento la cronología de cosas que han pasado y lo que me ha sorprendido, lo que me ha sorprendido es que no ha pasado nada, según Moche, no ha pasado nada. Sí ha pasado, pasó, ¿cómo
sí,
que no?
Sí, pero sí, vamos a ver, yo no te quito la razón y tu planteamiento ha sido muy, 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 muy correcto. Solamente lo que hago en esa puntualización, que el Sevilla no está horrible, te quiero decir, que el Schalke 04, por ejemplo, que jugó este año la Champions League, está para bajar o con posibilidad de bajar en la Bundesliga. O sea, son situaciones completamente diferentes. Que el Sevilla ahora mismo, a día de hoy, es el sexto clasificado de la Liga Española.
Y tiene equipo para meterse arriba.
Y, claro, puede meterse arriba, o sea, que eso es lo que te digo. O sea, sí, como sí. Poder se puede meter.
Perfecto, estoy de acuerdo, claro.
O sea, y si se mete arriba, la situación no es que ya no sea catastrófica.
No, si se mete en Champions, ha hecho otro pedazo de temporada, eso está claro.
Exactamente, o sea, que es que todavía quedan 10 jornadas y en el fútbol pueden pasar cosas súper extrañas, tanto para buenas como para malas. O sea, que esto es así, el fútbol es un juego y muchas veces suceden cosas muy inesperadas. Uh-huh. A partir de ahí, que sí, que la situación es un reseteo para volver a intentar, en el caso del Sevilla, volver a los tiempos de Monchi, sí. Pues sí, en los tiempos de Monchi, los resultados en el global de la eliminatoria de 20 años, que creo que fueron, o 19, yo que sé cuántos años fueron, fue extraordinario para el Sevilla. O sea, que le cambió la cara absolutamente al club. Bueno, pues eso es lo que persiguen ahora. O sea, supongo que segundas partes dicen que no fueron buenas, él dice que lo del Padrino 2, en fin, esto al final, todos son los resultados, acertar más que te equivocas, y ya está, vamos, pero que es loable querer volver a esos orígenes cuando es verdad que Monchi en el Sevilla, a pesar de en la Roma, ha tenido un segundo año horrible, que es cuando hizo la plantilla, pues Monchi en el Sevilla es una garantía, ¿no?
La situación
de, como dice, satisfacer a todo el mundo, ¿no?
Alberto.
La situación, como dice Paco, evidentemente no es catastrófica porque está el Sevilla en Liga a tiempo de conseguir su objetivo. Lo que sí es cierto que en estos dos años pues han pasado dos directores deportivos y si contamos Caparrós dos veces, cinco entrenadores. Hombre, inestabilidad sí ha habido deportivamente porque mucha. La decisión, claro, la urgencia que hay en el Sevilla, la presión que hay en el Sevilla, todo ha conducido a llegar a un punto de inestabilidad que con la llegada de Monchi yo creo que se apacigua. O sea, si Monchi hubiera sido el director deportivo esta temporada y dice Machín en mi entrenador hasta final de temporada, quede como quede, la crítica se suaviza porque lo dice Monchi y porque Monchi ya tiene un crédito de tantos años ganado que calma incluso a la crítica más feroz, ¿no? Entonces, la vuelta de Monchi, aparte del equipo que pueda hacer, creo que va a volver a ser el portavoz del Sevilla, la cara visible del Sevilla, y las temporadas buenas y malas va a seguir habiendo. Pero con Monchi siempre van a ser o van a parecer menos malas y siempre mucho más buenas. Entonces, esa tranquilidad yo creo que ya de primeras ya la aporta el de San Fernando.
Y una cosa que me llamó mucho la atención el otro día en la rueda de prensa fue su madurez hablando. O sea, yo el otro día lo vi una persona mucho más madura, más analítica, más centrada, en definitiva, que en los últimos tiempos en el Sevilla, ¿no? Que lo veía más crispado.
Hombre, muchas veces hay que salir fuera para darse cuenta de algunos errores que uno ha tenido o tiene cuando está dentro y está en la vorágine del día a día y no se da cuenta, ¿no? Pero esto todos los trabajos y en todos los temas, ¿no? Porque esto ocurre también. Y ha salido fuera, imagino, y se habrá dado cuenta también de algunos temas que tendrá que mejorar o pulir, como porque yo creo que es la persona más influyente, y esto estaremos de acuerdo, de la historia reciente del Sevilla, porque con él el Sevilla ha conseguido los mayores éxitos posibles. Y yo, siguiendo en el tema de Caparrós, que esto no me he enterado yo si lo ha dicho o no Paco Pepe, la posibilidad que existe o no de que siga siendo entrenador la próxima temporada.
Pues la posibilidad, yo no he comentado nada, pero ¿sabes? Esto es así, que han dicho nada. ¿Y si gana los 10 partidos, cómo lo echas?
No lo puede echar, claro que no.
A ver, que esto es...
No lo debe echar.
Todo es los resultados, las sensaciones. La teoría dictamina que lo normal es que no siga. Pero después esto es la bolita que entra.
Bueno, que eso, Paco, que eso ha podido pasar el año anterior. Porque Caparrós hizo lo que tenía que hacer. Y en condiciones normales, tal cual tú planteas, y yo estoy de acuerdo, Caparrós tenía que haber seguido como entrenador. Lo que ocurre es que el presidente y el staff técnico no encontraron al sustituto de Arias. ¿Y a quién iba a llamar? Pues al de Utrera. Joaquín, que te necesitamos aquí. Y Joaquín trajo a Machín. Se invirtieron los términos, pero este año, con Monchi aquí ya, donde está, si consigue el objetivo, pues ¿qué le dice a Caparrós que deje de entrenar?
Sí, es que todo va a depender un poco del final de temporada, que queda muchísimo, que estamos hablando, de, como decía Luis Aragonés, del último tercio, prácticamente, sí. Vamos, que estamos hablando del último tercio.
Sí, pero el definitivo, eso es, no te puedes equivocar ya.
Sí, ahí es todo nada. Bueno, ahí todo va a depender, supongo, de eso, ¿no? De cómo le salga el Caparrós y cómo le salga el Sevilla de aquí al final de temporada.
Lo que sí está claro, compañero, es que Monchi ya dijo en sala de prensa, no lo dijo tan abiertamente, pero dijo, he aprendido de los errores y me quedo con los aciertos que tuve en el pasado, hablando cuando le preguntaron por el banquillo. Creo que una vuelta otra vez al estilo de cuando se fue, a ese estilo San Paolo, y que después lo continuó con Berizzo, ya el siguiente director deportivo, creo que ya se aparca un poco y volverá un poco a lo que él cree que le funcionó en el Sevilla, que puede ser más el estilo Juan de Ramos, Unai Emery, otro perfil de entrenador, un equipo mucho más fuerte físicamente, de jugadores de otro perfil a los que han ido viniendo en los últimos años al Sevilla.
Bueno, y un tema para terminar, si queréis, que me parece ahora mismo el gran tesoro que tiene el Sevilla. Es el Suque de sus tiempos, el Zamorano, el Polster, el Canuté, el Fabiano, que es Ben Yedder, contrato con cláusula de 40 kilos, en la agenda de los equipos que tienen pasta. ¿Qué entendéis que va a pasar con Ben Yedder?
Hombre, lo que dijo también Monchi el otro día, ¿no? O sea, el Sevilla está hecho al cuerpo, para así decirlo, a vender. Si Ben Yedder llega a algún equipo con 40 millones de euros, ya dependerá de él, de que se quiera ir, que no se quiera ir. Pero yo creo que al final Sevilla, en ese sentido, tiene la sapiencia necesaria para no hundirse. Es decir, bueno, se va uno, viene otro. Alguno vendrá que marcará también goles, o sea, que yo qué sé, al principio de temporada todos creíamos que Andrés Silva era el maná del cielo, ahora sí, está en
por
una
cierto, racha con mala. Silva, ¿pagabas tú la...?
Yo no, porque yo pienso que Andrés Silva solo iba a seguir en Sevilla si lo iba a vender. Ahora mismo, después del bajón que ha tenido, lógicamente... sería casi imposible que el Sevilla vendiera a Andrés Silva por más de 39 millones de euros. O sea, yo creo que no. Yo pienso también que uno de los grandes aciertos, que también eso hay que reconocérselo, a Joaquín Caparrós como director deportivo ha sido el fichaje de Munir. Pienso que Munir es un futbolista con muchísimo futuro, con muchísimo.
Uh-huh. Alberto, ¿tú cómo lo ves Ben Yedder Silva? ¿Tú con Ben Yedder qué harías? ¿Y con Silva pagarías esa opción de compra?
Hombre, con Ben Yedder yo... Sabemos que Monchi se va a sentar, igual que con los agentes de Sarabia, para ver qué puedan hacer con su futuro. En el caso de Ben Yedder, él nos consta que de él está muy a gusto en Sevilla, aunque haya equipos fuertes que quieren empujar por él. Y lo normal sería, si Monchi llega a un acuerdo, bueno, pues subirle esa cláusula. Y si una vez subida la cláusula viene alguien a por Ben Yedder, pues bueno, en el mercado esté tan disparado, el Sevilla incluso pueda rascar más de esos 40 millones. En el caso de Andrés Silva, estoy también en la línea, Paco. Yo creo que empezó muy bien, pero es un futbolista todavía que le queda tiempo por hacerse, que no es un 9, ni mucho menos de área, como alguno podía pensar, que sepa bajar balones. Es verdad que tiene una calidad muy buena, pero después ese instinto dentro del área no lo demuestra tanto, o incluso todavía no lo tiene, o no lo va a tener, ¿no? Porque eso o se tiene o no se tiene. Entonces yo creo que el precio de 39 millones está por encima de su valor actual de mercado. si el Sevilla lo fuera a firmar, porque hace este año 20 goles, sabiendo que el año que viene, año Eurocopa, y con la gente que tiene, lo vende por 60, evidentemente lo tiene que firmar. Si ya tiene dudas de si va, le va a resultar rentable o no, bueno, ya ha fichado a Dabur, ya tiene a Munir, también ha firmado en enero, tiene una nómina de delanteros amplia, y no creo que sea ahora mismo la posición en la que gastarse la mitad del presupuesto en fichajes del Sevilla del verano que viene.
El presupuesto tiene que ir en renovar a Ben Yedder, es lo que tiene que ir el presupuesto del Sevilla, porque, como dicen, está con Munir, con Dabur, con, bueno, Andrés Silva, yo creo que, no sé, 40 o 38, 35 millones por Andrés Silva, hay que verlo también, es que también hay que verlo, como dice Paco Pepe, a lo mejor hace estas 10 jornadas, las 10 primeras jornadas que hizo al principio, es que puede ser también, hay que verlo, pero yo creo que el Sevilla debe centrarse en renovar, intentar renovar a Ben Yedder, que creo, y esta es mi opinión, que está siendo la mejor temporada, y no por los goles, porque es que la temporada pasada y la otra metió muchísimos goles, pero por lo que le está aportando el equipo. No sé si estáis de acuerdo también.
Sí, Ben Yedder, yo creo que con Machín ha sido mucho mejor futbolista. O sea, Ben Yedder era un futbolista que era muy, muy, muy bueno en el área, pero no ayudaba tanto en el resto del campo. Y por el trabajo que le ha hecho hacer Machín, yo creo que, y el mismo Ben Yedder lo sabe, es muchísimo mejor futbolista de lo que era hasta este año.
Muy bien, compañero, pues gracias por compartir estos minutos con nosotros en este miércoles, en una semana donde no tenemos fútbol liguero, pero sí tenemos nuestra selección española con 4 jugadores de nuestros equipos. Y gracias por darnos vuestro punto de vista. Al jefe de deporte del Diario de Sevilla, veterano de guerra, Paco Pepe.
Muchas Ortega, gracias a ti, Rafa.
Y don Alberto Fernández, el joven, pero ya veterano también, joven, pero veterano también. Aunque él no cumple años nunca, de marca, Alberto Fernández. Un abrazo para los dos, muchas gracias.
Un abrazo.
1:41 con Alberto Ceballos, que siempre está viendo los series. ¿Qué te pasa hoy, Ceballos? Ah, que hoy tiene cátedra ahí de alumnos. Chavales, técnico quieren ser Alberto Ceballos. ¿No te dicen felicidades, papá? Todos te llaman papá. 1:42. En unos instantes hablamos del Betis, que tiene al Rayo, Real Sociedad y Villarreal tras el parón. Y más cosas que contarle, como por ejemplo la alegría de Canales.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
En Ford Ferrimóvil, 20 vehículos nuevos a precios irrepetibles te están esperando. En Ford Ferrimóvil, 19 vehículos nuevos. En Ford Ferrimóvil, 18, 20 coches van a desaparecer. Así de fácil. En Ford Ferrimóvil tenemos 20 Ford a unos precios excepcionales.
Date prisa. Tienes del 15 al 29 de marzo para venir a tu concesionario Ford Ferrimóvil en Camas, Mairena de Aljarafe, Bellavista y Utrera. Recuerda, solo en Ferrimóvil. Solo del 15 al 29 de marzo. Solo 20 unidades.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
La primavera, sus flores, aromas, colores y, por supuesto, los Spring Days de Fiat. Con descuentos de hasta 8.500 euros en toda la gama y además 4 años de garantía y 2 años de mantenimiento. Spring Days de Fiat ya están aquí. Oferta válida hasta fin de mes.
Fiat en Sevilla es Motor Village.
Comienza el circuito de carreras populares Sevilla 10. Primera prueba, domingo 24 de marzo. Carrera Nervión San Pablo para todas las edades. Carreras de 10 y 5 kilómetros y distancias adaptadas para los niños. Inscripciones hasta el miércoles 20 en www.imd.sevilla.org. Organiza Instituto Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Sevilla.
Te queda mucho, cariño.
¡Ya salgo!
Pasarás 92 días de tu vida sentado en el váter. Elige bien. Para tu baño, elige Proenco. Lo último en cerámicas, griferías, sanitarios y mucho más. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proenco.es.
La gran diferencia del ser humano es que tiene el poder de elegir lo que come, lo que dice o la ropa que se quiere poner, incluso el coche que quiere conducir. Y si eliges conducir un Jeep, queremos ponértelo fácil.
Por eso, con los Freedom Days, solo hasta el 31 de marzo puedes disfrutar de hasta un 30% de descuento en la gama Jeep para unidades limitadas en stock. Jeep,
There's only one.
Quise tarde, te quise dentro de lo que cabe, con toda la fuerza del que sabe, y hacer un cuento con la realidad. Telúrica pasión de mi carne, a mí hasta la incredulidad. Te di la puerta, te di la llave, te di toda la gana de amar.
La primavera, Sevilla, te quiero, hay que decirlo así. Y a partir de ahí, vámonos, que te están esperando, escalera. 1:45, jefe de deporte de ABC, Ramón Román, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No te quejará la música que te ha puesto Alberto Ceballos para darte entrada, ¿no?
Buen tema, ya dudaba yo que fuera de esa escalera, pero buen tema, buen tema.
Escalera del barrio, escalera.
Si hubiese puesto escalera está en Cádiz, una marcha.
Escalera
está
en Cádiz,
escalera está en Cádiz, pero con el barrio. Y ahora mismo está con el incienso que deja el estudio de Herrera por la mañana.
Antes de empezar el programa he escuchado A la memoria de mi padre, de Fondeanta.
Bueno, Ramón, parón y tente tieso. O sea, parón y a encarar ya la recta que te tiene que conducir al hecho, al lugar del crimen, a decir, señores, que empezó la temporada con estas ilusiones y hay que terminar, porque el terminar significa al final dinero, significa para la afición el logro, las vacaciones felices, todo el mundo contento con su equipo y con la esperanza de mejorar. Esta es la vida y este es el fútbol, pero ya lo pasado está, lo que se perdió perdido está, y queda lo que queda, que será, en este caso, en el Betis, palabras textuales de Quique Setién, objetivo Champions, se puede, él lo ratifica, y si no, en la Europa League, que tampoco estaría mal, para poner el broche una temporada donde se mezcla, pues, experiencia, la vuelta de nuevo al alto standing del fútbol, recuperar lo mal que se ha hecho, en fin, mucho trabajo y muchas cosas. Antes de nada, Ramón, ¿tú cómo ves al Betis ahora mismo de cara a ese sprint final, al objetivo?
Bueno, yo iría paso a paso. Yo creo que ese objetivo de Champions ahora mismo no es real. Es cierto que por números sí, pero no veo al Betis bien y además el puesto Champions ahora mismo lo veo excesivamente lejos para lo que queda. Es cierto que si hiciera una resca final como la que hizo la temporada pasada, pues sí se podría pensar en eso, pero yo prefiero que el Betis vaya paso a paso y mirar esa sexta plaza. Ya veremos si más adelante la séptima también da derecho a jugar en Europa, pero ahora mismo lo que tiene que hacer es mirar la sexta. Uh-huh. Y creo que el Betis está en condiciones de lograrla. Es cierto que para mí, a estas alturas de la liga, está por debajo de lo que yo creía que iba a estar. Creo que el Betis tiene plantilla para estar entre esos seis primeros durante toda la temporada. Se han colado ahí dos equipos con los que nadie contaba, como Alavés y Getafe, y con los que todo el mundo decía, ya se caerán, pero no se están cayendo. Veremos qué pasa en las últimas 10 jornadas, y creo que todas las fuerzas se tienen que unir por parte de todos, jugadores.
Pero, Ramón, espérate un instante, perdona, porque es que está Miguel Ángel Díaz, el pobre, que está atendiendo a todas las emisoras, porque tienen futbolista internacional, él está allí en la rueda de prensa. Miguel Ángel, muy buena.
¿Qué tal, Almansa? Muy buenas.
Cuéntanos, con lo que respecta a los equipos sevillanos y a los futbolistas, Canales y Pau en el Betis y Sergi Gómez y Nava en el Sevilla. ¿Cómo están los futbolistas y qué opciones tiene o qué posibilidad tienen de jugar en alguno de los dos partidos?
Bueno, empezamos por el Betis porque Pau López ahora está con unas molestias en el cuello. Hoy se ha entrenado con normalidad. Ayer Sergio Canales ofrecía rueda de prensa. Ya sabes, habitual en las categorías inferiores, campeón de Europa sub-21, pero que todavía no se ha estrenado con la absoluta. Yo creo que Canales incluso tendría opciones de ser titular en alguno de los dos partidos y yo creo que se va a marchar de esta concentración debutando. Pau López lo tiene complicado porque tiene por delante a De Gea, que debe ser el titular en los dos partidos, y también a Kepa Arrizabalaga. Y en cuanto a los sevillistas, pues Jesús Navas va a pelear ahí con Sergi Roberto para intentar ser titular en alguno de los dos partidos. Yo creo que podría reaparecer el capitán sevillista, y en cuanto a Sergi Gómez, pues también yo creo que lo tiene difícil porque en teoría es el cuarto central. Lo normal es que Ramos e Íñigo Martínez sean los titulares. También está Mario Hermoso, que ya debutó en la convocatoria anterior, y Sergi Gómez creo que lo tiene complicado para debutar, sobre todo si no hay ningún contratiempo.
Muy bien, pues lo pactado. Hemos echado un euro, el euro se ha acabado. Y gracias, Miguel Ángel. Después no, que no te quejes, que nosotros no te hemos explotado, ¿eh? Un abrazo.
No hay emisora más respetuosa que la que
siempre,
la
siempre. Esto es una regla que tenemos. Gracias, Miguel Ángel.
Un abrazo.
Adiós, Miguelito. 1:49. Ramón, esto te vale también la información de última hora de nuestro compañero. El gran Miguelito. Que, bueno, Miguelito que ya tiene ya...
Miguelito es por la estatura, no es por...
Bueno, Ramón, te habíamos interrumpido en los dos equipos que parecía que iban a caer, que por cierto, uno de ellos es que tiene el entrenador que es el objeto del deseo de muchos equipos, de Bordalás.
Sí, el entrenador de moda, y normal, tiene al equipo cuarto clasificado, un equipo que todo el mundo, si hubiera visto su plantilla al principio de la temporada, hubiera dicho que no querría esa plantilla, así que...
Bueno, tercero, muchísimo... cuarto, peor presupuesto de la liga, creo que es el Getafe.
Tiene muchísimo mérito. Yo decía que veo al Betis capacitado para luchar por esa sexta plaza, pero que creo que todos deben centrarse en ese objetivo y dejar a un lado todos los debates que hay abiertos a esta altura de la temporada. Yo creo que como digo, el Betis tiene mimbres para poder luchar por ello, y el tema del entrenador, de quién va a seguir el año que viene, quién no, creo que la gente no es consciente de lo que se está jugando el Betis a estas alturas. Ya no es que el objetivo que se fijó el equipo fuera entrar en Europa, que por supuesto era un objetivo ambicioso y es lo que tiene que tener el Betis siempre, porque tiene que estar siempre luchando por esas cosas, sino que económicamente es muy importante que el Betis repita participación europea primero,
muchísimo.
Porque invirtió mucho dinero en el césped, que es lo que veníamos reclamando desde hacía muchísimos años, que el Betis diera un salto, y para ese salto tenían que venir buenos futbolistas, y segundo, porque esos buenos futbolistas no se van a quedar en el Betis como el año que viene solamente juegue la Liga. Eso hay que ser realistas y saberlo. Así que creo que lo que se juega el Betis es fundamental, y creo que ya habrá tiempo en verano para que se sienten las partes, para que la gente pita a uno, al otro, a lo que quiera. Pero creo que la gente no es consciente de lo que se está jugando el Betis en estas últimas 10 jornadas.
Yo estoy de acuerdo contigo, y además lo hemos dicho en muchísimos programas. El presidente, que es un hombre de empresa, se ha apoyado en esa estructura donde hay un hombre de fútbol, que es Sierra, y donde hay gente que están, son híbridos, son una mezcla entre empresa y fútbol en general. Y el Betis en varias ocasiones, a petición de su director deportivo, caso de Bartra, caso de Tello y demás, ha hecho ingeniería financiera o con los Celso lo quiere hacer. La sobre que el Benito Villamarín, el terreno de juego, la ciudad deportiva que viene, todo eso pasa por dinero, y lo más importante, para crecer en técnico, en futbolista, hay que tener dinero, y el dinero te lo da Europa, el techo del fútbol, que es la Champions o la Europa League, y eso pasa por ahí. Después, en la competición de la Liga, que es la más importante, que por ahí es donde se conduce, se llega a Europa, y al torneo del caos. Pero estoy de acuerdo contigo, Ramón, que el Betis no puede dejar de estar en Europa, se caería muchas cosas, ¿eh?
Sí, es que, a ver, más allá, repito, de que sea el objetivo y que deportivamente todo el mundo quiera ver al Betis en Europa, es más lo que significaría para el club, es una obligación. El Betis está obligado a entrar en Europa otra vez, porque económicamente ha invertido mucho en poder dar ese salto. Nadie lo puede criticar ahora, porque llevábamos años y años reclamando que por fin el Betis tuviera un equipo en condiciones. Ahora lo tiene, pero claro, eso cuesta dinero, y mantener eso cuesta dinero. Y el Betis, que ha invertido y se ha endeudado para poder conseguir a ciertos jugadores, que nadie se imaginaba que por aquí iba a estar William Carvalho, los Celso, Canales, Bartra, pues para conseguir eso ha tenido que jugarse bastante, y ahora tiene que conseguir entrar en Europa para poder mantenerlo todo. Es una realidad.
Sí, sobre todo porque es que son futbolistas tan buenos, el caso de Canales, que yo creo que está siendo el mejor del Betis esta temporada, que como no entren en Europa, seguramente va a haber equipos que van a venir a por ellos. Pero es normal. Pero es que esto es la ley del fútbol, esto es pero normal.
Bueno, en el Betis ya dan por hecho que este verano van a tener ofertas por muchos jugadores, y hay un par de ellos que están señalados y que posiblemente salgan vendidos. Todo el mundo piensa en Junior, que tiene mucho cartel, y si termina comprando a los Celso, que lo va a hacer.
Esa era la pregunta que te iba a hacer, Ramón. ¿Entiende que el Betis va a hacer esa operación en los Celso?
Sí. Vamos, salvo que haya pasado algo muy raro en los últimos días, el Betis tiene totalmente decidido que va a hacer efectiva esa opción de compra que tenía por 22 millones de euros que le quedaban, y a mí me parece normal, es un futbolista top. Yo creo que los Celso, si no es el año que viene, dentro de un par de años,
con la edad que tiene,
va a estar en un super equipo me refiero, Barça, Madrid, Atlético Madrid, Bayern de Múnich, y Manchester City, los super grandes de dinero y de calidad. Para mí es un futbolista top y creo que es normal que lo compre. Primero, por si puede mantenerlo un año más, porque le da mucha calidad a su juego. Y segundo, porque puede ser una venta futura, pues seguramente la venta histórica del Betis.
A mí
siendo lo que se paga por otros futbolistas, puede ser una venta histórica.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Siendo muy bueno, porque es que lo hemos visto hacer partidos muy buenos, me está pareciendo demasiado irregular el futbolista en esta temporada. No sé si por su edad o por otra circunstancia, pero no sé si estás de acuerdo conmigo, Ramón, que está apareciendo en algunos partidos demasiado poco.
Sí, últimamente quizás sea el más señalado, también porque para mí técnicamente es el mejor, aunque Canales está a un nivel espectacular, posiblemente Canales sea el mejor de la temporada del Betis, pero se le está notando más a él. Pero también creo que es la línea del equipo, porque es que el 2019
también
del
es verdad,
también está siendo malo, hay que decirlo así. Ojalá remonte ahora, el año pasado tuvo el ejemplo y lo hizo, y ojalá, pero la realidad es que a día de hoy las sensaciones que transmite el Betis son malas, más allá de que el otro día aparezca Messi en plan extraterrestre y haga lo que hizo. El Betis no muestra buenas sensaciones. En Vigo ganó al Celta porque es mejor que el Celta, pero no jugó bien y le cuesta mucho. Yo espero que se tiende con la tecla en esta recta final porque ya digo, sería, no voy a decir un fracaso, porque históricamente el Betis no entra en Europa todos los años, pero sí sería un varapalo muy importante para el club no entrar en Europa esta temporada.
Sí, ojalá que se mantenga firme y no saque los dientes de sierra de la cabezonería que maneja. Gracias, Ramón, un abrazo, cuídate.
Un abrazo.
Escalera, terminamos con Canales, ¿no? Que es la parte feliz del equipo, es el futbolista que irradia, yo qué sé.
Convocado por la selección española, a ver si puede debutar con el número 11. Un gran número para debutar con la selección en alguno de estos dos partidos. Habló con la selección después de su llegada, que es un sueño cumplido. Canales,
que estar en la selección es un premio enorme. Después de todo el trabajo que me ha costado el llegar hasta aquí, pues bueno, es una ilusión. Y la verdad que un sueño cumplido, ¿no? Pasé por todas las categorías inferiores y siempre con la ilusión de poder llegar a la selección. El primer momento que he llegado, Luis Enrique nos lo ha transmitido. Que cada partido vamos a salir a por el rival, que queremos ser protagonistas, que vamos a salir a ganar todos los partidos. Es muy importante estos primeros pasos que demos para esa Eurocopa y empezar a demostrar que queremos ser favoritos y que queremos ir a por ella.
Pues quieren ir a por ello y lo van a intentar, a ver si Canales no solo participa en estos dos partidos, en esta convocatoria, sino que también sigue y continúa contando para Luis Enrique. Y hablaba de ese calvario que ha pasado el futbolista con las lesiones, con lo que ha sufrido y que lo ha superado bastante bien.
Yo siempre, cuando me he parado a pensar un poco, a hacer un análisis, siempre he visto que después de cada lesión he sido un jugador diferente. No sé por qué circunstancias, igual he visto diferente el fútbol y ahora entiendo mucho mejor las necesidades del equipo y bueno, lo que se necesita también, la lectura del partido, que creo que en estos momentos del fútbol es muy importante.
Así que Canales, que según ha dicho Miguelito, Canales y Jesús Navas son los futbolistas que más opciones tienen de los cuatro para...
Es que la temporada de Canales es que tú hablas de Lo Celso, es que Canales se ha comido a todo el mundo.
No, es que está siendo para mí el mejor del Betis.
Yo no sé
si
le resta protagonismo Canales a Lo Celso, es que se come el campo, a la gente y a todo el mundo. Está feliz, está físicamente muy bien y ahí está su premio, ojalá que lo culmine con ese partido, al igual que Navas. Bueno, pues señores, en este miércoles 20 de marzo, Escalera, llegamos a las 2 de la tarde, entonces, ¿no? Y la primavera, y escucha lo que...
Me encanta, sí, lo que y son. Rezaré.
Esperanza del amor, Macarena,
de Triana,
eres tú,
uno de los últimos grandes bohemios de la ciudad de Sevilla.
Ay.
Madre de lo universal, sevillano, siento tanto amor por ti.
Bueno, señores, les dejamos hasta las 3:25. Ahora el turno para los servicios informativos de la cadena COPE. A ver qué pasa en España y en el mundo. Don Alberto Ceballos, grazie mille. Auguri, arrivederci, adiós. Escalera hasta el 25. No te vayas con Valdeo. Quédate por aquí, que yo te estoy buscando.
Una última noticia, que Lara ha sido renovado en el Sevilla hasta 2023, campeón de Europa sub-17, internacional con España, debutó en Primera División la campaña pasada.
Ande, decía usted que se le iba a ir la noticia, sí, a Escalera, al pulpo, a la araña. Nos vamos, señores, noticias de España del Mundo, que lo pasen bien, gracias, buenas tardes, adiós. Son